Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras está el novio con ellos. Pero un día el novio será llevado. Y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Señor, ¿cómo pedirte que me ayudes y nos ayudes a ver esta porción de la Escritura bien esta mañana? Con todo el corazón, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ella es realmente poderosa. Cada palabra que está aquí tiene razón para estar ahí. Tú inspiraste no solo las ideas, sino también las mismas palabras. Y nos acercamos a ella con reverencia, como quien está cavando, buscando lo que sabe es muy valioso hasta encontrar un tesoro. Y una vez lo encuentra, es capaz de reconocerlo y decir, wow, oro en el nombre de Jesús que nos ayudes a cavar hoy y encontrar ese tesoro por la dirección y gobierno de tu Espíritu Santo, quien conduce toda esta actividad desde que entramos en esta puerta, porque así estamos pidiéndote. Y también que tomes nuestra atención y la lleves un poco más allá de lo que normalmente nosotros mismos somos capaces de atender, porque lo necesitamos. Necesitamos tu palabra. Es como aire para alguien que está mucho tiempo bajo el agua. Es como comida para alguien que hace días no come. La necesitamos. Otra vez te pido, atrae la atención de todos hacia ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, imaginen la escena un momento. Traten de imaginar los sonidos de esa porción que leímos, los aromas, el ruido, el olor al salitre del lago, del mar, la arena, el sonido de las olas. Traten de meterse allí y ver el murmullo de la enorme multitud una vez más, buscando el mejor lugar, estando o buscando estar lo más cerca posible. ingeniándoselas las madres, seguramente para hacer callar a sus pequeñines, para no perderse ni siquiera una de las palabras de Jesús. Una vez más, Jesús era el centro de atención de todo un pueblo. Cada movimiento suyo y cada aparición pública hacía historia, literalmente, rompiendo sus propios récords de audiencia con cada día que pasaba. Así que cada gesto de Jesús era atestiguado por cientos y no miles de personas, por lo que ninguno de esos gestos pasa desapercibido al escrutinio de la opinión pública. Y por supuesto que sí, eso incluirá la opinión de sus más acérrimos rivales. Y esta vez no sería la excepción. Y de todos los momentos y lugares para llamar a cualquiera a seguirle, el que Jesús elige para llamar a Mateo pareciera ser por mucho uno de los peores momentos para hacerlo, al menos a la manera de verlo de un judío. Porque Leví está, Mateo, nada menos que en el pleno desempeño de aquello que le reventaría la úlcera al judío promedio, ni hablar del judío maestro de la ley. Estaba cobrando los impuestos para Roma, en vivo. Eso nunca ha sido popular, ¿no es cierto? Los impuestos, los cobradores, las contribuciones. Y en aquella atmósfera política y económica, mucho más lo era. Y ahí está Leví, en pleno ejercicio de esta detestada profesión, ahora en aquel momento, no tanto por implicaciones económicas, sino también por las políticas, específicamente la herida al orgullo nacional y religioso que le significaba para el pueblo de Israel estar bajo la bota del Imperio Romano. Religiosa, social, política, económica y moralmente estaba oprimida la nación de Israel por Roma, este poderoso imperio. Y si le hubieras preguntado a cualquiera en aquella población, en aquella multitud, fácilmente te hubiera dicho: es que ese hombre representa todo lo que nos tiene como estamos. Ese hombre representa todo lo que nos tiene como estamos. Es por culpa de gente así, ¿no?, que estamos como estamos. Y de todos los que están allí, es precisamente a ese a quien Jesús llama públicamente a plena luz del día. Y si notó conmigo, justo en la cabina, en el banquillo de trabajo donde hacía su profesión realidad, llena de monedas, expidiendo aquel olor a traición que muchos encontraban ya sencillamente intolerable. Sígueme y sé mi discípulo. Ningún rabí en su sano juicio habría elegido a Leví como discípulo. Sería devastadoramente nocivo para la reputación del tal maestro. Pero Jesús lo hace. Y Jesús es intencional. Jesús está haciendo algo con toda claridad. Es una decisión que toma con los ojos abiertos. No es un accidente. Jesús sabe a qué se dedica el hombre. No está haciendo un mal cálculo, como alguno defendiéndolo podría intentar aludir. Nadie tenía que advertirle a qué se dedica el hombre. Cuidado, no lo llames. Porque Jesús lo ve allí ejerciéndola. Y allí mismo lo llama. Podríamos hacer varias comparaciones, ¿no? ¿Qué significaría que Jesús hiciera algo tan escandaloso como en aquel momento? Ahora, no tengo tiempo para eso, pero usted llene los muñequitos, no, usted llene el blanco. Usted imagínese que Jesús llama a alguien que tú dices, ¿lo llamó allí? ¿Qué está haciendo? Debieron preguntarse incrédulos todos los allí presentes. Creo yo, amigos y enemigos de Jesús. Y eso no sería sino el principio. Porque no bien han pasado unas horas, ya no se tratará solo de Leví, sino de Leví y sus panas. Ahora es Mateo, Leví, y sus colegas cobradores de impuestos, ¿sí? La cola que le siguió de gente de igual o peor fama que ellos. Y como quien quiera hacer aún más claro lo que está pasando, Marcos comenta en una especie de nota editorial: había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Oiga, la reacción de los fariseos era perfectamente de esperar. ¿Qué está haciendo Jesús? Como diciendo, ¿tiene que tratarse de una broma? Porque uno no se trata con gente así, uno no se junta con esa clase de gente. Uno no entra a sus casas. Uno mucho menos come con ellos. Y mucho menos si uno es un maestro de la ley. Comer con alguien implica tocarlo. Implica intercambiar fluidos, en aquella época especialmente. Porque se bebía de la misma copa. Porque había un plato con el dip, donde la gente tomaba su pedazo de pan y comía y lo metía, ¿no? Y después venía el otro y hacía exactamente lo mismo y lo hacía 2, 3, 4 veces. Ahora no, nosotros se supone, ¿verdad?, que cogemos un pedazo de pan, lo montamos, comemos y no lo volvemos a meter ahí, se supone, ¿verdad? No, aquella era uno detrás del otro. Se compartían los fluidos. En realidad, comer con alguien era un acto de increíble, ¿no?, vulnerabilidad. Era una, pongámoslo así, una vulnerable intimidad. Y uno llegaba a compartir la misma condición física y a la larga, por ende también se pensaba la espiritual. En otras palabras, Jesús está literalmente contaminando con estas personas, física, pero también espiritualmente, a la luz de aquella sociedad. ¿Por qué come? Esta versión dice, con semejante escoria. Esa no es cualquier palabra, ¿no es cierto? ¿Quién está aconsejando a Jesús? Debería despedir a todo su equipo de asesores y en el acto. No lo están ayudando. De hecho, yo creo que la gente le pregunta a los discípulos de Jesús y los discípulos no saben qué contestar. No tienen una idea. Nosotros tampoco entendemos. Los pocos discípulos que tenía en ese momento. Él ni siquiera debía tocar lo que ellos tocaban. Esa gente está llena de impurezas y de sabe Dios qué enfermedades. Y esa gente es la que nos tiene así para empezar. Es culpa de ellos y de ellas que estemos bajo la bota de Roma. Es por culpa de ellos que vienen los terremotos. Es por culpa de ellos que vienen los huracanes. Dios nos está castigando por culpa de gente así. Ojalá se fueran todos de nuestro país. Entonces este país estaría bien, se arreglaría. Entonces Dios nos trataría diferente. La respuesta de Jesús a todo aquello llegaría a ser proverbial. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Es cierto, está diciendo Jesús. Estas personas no están bien. Note, por favor, que Jesús no las endosa ni las aplaude. No las aprueba ni las alaba. Nada de eso. Pero sí las abraza, las acepta. Y en esa respuesta Jesús está invitando a los de aquel tiempo y a nosotros, médicos, gente que tiene la Biblia, gente que tiene temor de Dios, gente que debemos tener una idea de cómo es la cosa, o debería ser, a hacer exactamente lo mismo que Él. Verlos como Él los ve. Yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Lo han entendido todo al revés. Y no seamos demasiado duros con los maestros de la ley. Imagínense, por favor, cómo nos sentiríamos si Jesús se apareciera hoy y en lugar de reunirse con los líderes denominacionales de nuestro país o un grupo representativo de la pastoral, va a la casa de Roberto Arango a cenar. Y allí invitan a Cobo Santa Rosa, Farinacci, Omar El Gaddafi, varios travestis de la farándula, Ricky Martin, Calle 13, el líder de la comunidad gay, Julio Serrano y compañía, y otros muchos como ellos, por solo mencionar unos cuantos. No somos muy distintos de aquellos líderes y maestros de la ley. Tristemente puede que también lo hayamos entendido todo al revés, especialmente a Jesús. Y cuando recién creemos tener todo este asunto de Jesús, ¿no?, perfectamente cuadrado, ¿no?, y creíamos conocerlo y creíamos saber cómo reaccionaría Jesús o actuaría en este o aquel escenario, ojo, puede que la acción de Jesús sea completamente distinta a la que esperaríamos de Él. Eso es lo que está pasando. Y de todas las personas, precisamente con aquellas que más Biblia conocían, practicaban y enseñaban. Estoy muy preocupado, le decía Steven a mi equipo de trabajo, con el doctorado que estoy haciendo, porque cada vez me parezco más a los fariseos. Cada vez más soy un doctor de la ley, ¿no? Se supone, un doctor de la ley bíblica. Entonces dice, wow, esto quizás no es muy buena compañía, ¿no? Esto de sentarse a comer con aquella gente era tremendamente escandaloso, y esa es la palabra. Y aún los primeros lectores de Marcos, siga conmigo por favor, debieron tragar hondo al leer o al escuchar a alguien leer estos pasajes medulares como que estoy leyéndoles esta mañana. Porque debió sentirse entonces devastadoramente escandaloso escuchar algo así de este Jesús tan maravilloso que recién acabo de aceptar como Salvador. Casi insoportable a los oídos de gente temerosa de Dios. Y si no experimentamos hoy lo mismo, puede que aún no lo estemos leyendo bien, tanto como por asimilar el impacto escandaloso que debe provocar precisamente esa escandalosa porción frente a nosotros. Esa clase de gente con la que Jesús elegía estar, y por qué no, estoy seguro, elegiría estar aún hoy, más de lo que nos gustaría aceptar o de lo que nos sentiríamos cómodos viéndolo hacerlo. Esa gente están, dice Jesús, enfermos. Y le importan muchísimo a Dios. Toda su aberrante sintomatología no es sino eso mismo. Síntomas de una terrible condición de la que el más y el que menos de nosotros también ha padecido. Y sigue padeciendo. En un grado menor, esperamos, si pertenecemos a Cristo. Una condición de 6 letras. Pecado. ¿Qué está mal en Arango y en calle 13? Por mencionar algunos, ¿qué está mal en cualquiera de nosotros? ¿Qué es la explicación a tan aberrantes actos que llenan de vergüenza a nuestro país? Que estamos enfermos. Y esa enfermedad se llama pecado, y solo Jesucristo es el antibiótico que puede sanar esa enfermedad. En la cruz del Calvario Jesús tomó nuestro lugar y la misma enfermedad, manifestando síntomas en distintos grados, pero la misma enfermedad es tratada perfectamente en la cruz. Jesús te ama y Él no se ha olvidado de ti. Pero tampoco de toda esa clase de gente que con tanta facilidad condenamos y señalamos y llegamos incluso a sentir asco. Porque en realidad sus actos son asquerosamente repugnantes. Vamos a llamarlo por su nombre. Son nauseabundos estas cosas que vemos en los medios. La enfermedad en ellos ha alcanzado niveles que nos resultan intolerables. Pero siguen siendo seres humanos, enfermos, en necesidad de un médico. Tengamos cuidado de las conversaciones que tenemos con otros, de todo lo que está pasando allá afuera. Aprovechemos esas oportunidades cuando la gente dice, mira qué terrible lo que te hizo, mira esto. No, no nos extraña, es la enfermedad, está en grado terminal ya. Pero es la misma enfermedad. ¿Qué es evangelismo? Creo que fue San Agustín que dijo, evangelizar es un hambriento que le dice a otro dónde encontró pan. Es un muerto de hambre que le dice a otro muerto de hambre dónde encontró pan. Son dos muertos de hambre. La ventaja que tiene el primero es que ya empezó a comer. Me acuerdo del Chavo del Ocho. El don Ramón lo miraba y decía, mira, pequeño muerto de hambre. Y mugroso. Y dice, sí, pero a mí se me quita comiendo y bañándome. El hambriento que le da pan a otro hambriento. De todas las personas, que seamos nosotros los cristianos los que más misericordia evidenciemos ante todos esos enfermos y muertos de hambre. Lo hemos entendido todo al revés. Creo que Marcos quiso estampar estas escenas en su evangelio para que nunca, nunca, nunca olvidáramos de dónde salimos. Y nunca olvidáramos también que esa clase de gente le importa a Dios. Él va a sus fiestas. Increíble, ¿no es cierto? incluso los más perdidos de entre ellos. Nunca olvidaré al pastor antes de mí en esta congregación, el hermano Carlos González, que es capellán ahora en una posición de mucha bendición para la iglesia en las cárceles. Él vino aquí una de estas últimas ocasiones, hace unos años, no recuerdo ahora cuándo fue la última vez, pero vino y una cosa que dijo fue: estoy trabajando en la cárcel de máxima seguridad, en tal estado. Allí están mis pequeñitos, dijo. Mis pequeñitos, los pequeñitos de Jesús. Uf. Marcos va en la misma línea de pensamiento en los siguientes versos, trayendo a nuestra atención cierta vez que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y como un grupo de críticos de Jesús, y quizás algunos de ellos medio curiosos, le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y de los fariseos? Es la misma línea de pensamiento. De hecho, hay tres bloques, no me da tiempo a cubrir el tercero, lo veremos el domingo que viene, donde la gente está empezando a ver a Jesús y no les cuadra a lo que ellos habían entendido era la cosa. Lo habían entendido todo al revés. Y cuando ven la cosa, no entienden, empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos hace sentido, Jesús. ¿Por qué no ayunan? ¿Cómo vas a justificar que no practiques ni motives a los tuyos a ayunar? Oiga, eso es una práctica importante, ¿no es cierto? Ayunar, orar. Esta gente no ayuna. ¿Cómo vas a explicar eso? ¿Qué clase de maestro enseñaría algo así a sus discípulos? ¿O no enseñaría algo así? Parece Jesús cada vez una influencia más peligrosa de la que había empezado, sospechado al principio, una terrible influencia en realidad. Por lo que para entonces ya han comenzado a verlo como una amenaza real. ¿Qué más les enseñará a los suyos? Si eso es lo que hacen en público, ¿qué harán en privado? Y la respuesta de Jesús no ayuda. Porque la respuesta de Jesús es, una vez más, completamente escandalosa, ¿no? Inesperada, pretenciosa incluso. Allá en el versículo 19, lo que Jesús responde debió provocar la más enconada y airada reacción hasta entonces vista. Porque en esencia lo que Jesús está diciendo es: mis discípulos no ayunan porque no necesitan hacerlo estando yo aquí. ¿Cómo? Mis discípulos no ayunan porque no necesitan hacerlo estando yo aquí. ¿Y quién eres tú? Todavía está en la mente, en la trastienda de ellos, este pensamiento, ¿no? De te perdona pecados. ¿Se cree Dios? Uno pensaría, ¿no? Que ahí lo cogieron, ¿no? Que es una respuesta difícil la que Jesús tiene que dar. El ayuno es bueno, básicamente, le reconoce Jesús. Buenísimo, pero solo en ausencia del novio. Y toma esta metáfora tremenda de una boda, donde el novio es el personaje central de la boda y nadie come hasta que el novio llega. Y cuando el novio llega, es un festín de días. Y hay comida para días. Jesús dice, en el escenario en que el novio no está, es cierto, la gente no come. Pero en presencia del novio, todo el mundo come. Es irrelevante no comer estando el novio. No hay fiesta entonces. No hay boda. Si el novio está, ayunar no tiene sentido alguno. Ellos no necesitan ayunar porque yo estoy con ellos. Y ustedes no entenderán esto hasta que entiendan quién soy yo. Él es el novio de la metáfora, nada menos. Él es la razón de la fiesta. Se trata de él, el ayuno. Uno ayuna para estar con él, uno ayuna para buscarle a él, uno ayuna para él. Estando él, no hace falta ayunar. Además, ahora Jesús le va a poner el frosty al bizcocho. Y yo encuentro algo de cinismo en sus preguntas. ¿A quién se le ocurre remendar un vestido viejo con un paño nuevo? Uno pensaría que lo importante es remendar la pieza de ropa, punto. Y que remendar siempre está en orden, ¿no? Es lo correcto y es lo adecuado siempre, sin importar cómo. Pero Jesús demuestra que no basta con querer remendar, y en efecto, remendar la pieza de ropa en cuestión. Porque incluso, dice él, si se remienda la mencionada pieza, pero sin tener cuidado de hacerlo como debe hacerse, puede que dicho ejercicio termine por empeorar precisamente lo que se supone se quería arreglar. Terminando entonces, yo creo que había una sonrisa dentro de Jesús, casi como quien cuenta un chiste, con una rotura mayor. ¡Qué ironía! Y lo que se buscaba era arreglarla. Exactamente lo que los maestros de la ley están haciendo. Como están en automático, haciéndolo supuestamente bueno, remendando, pero sin fijarse en cómo ni cuándo lo están haciendo, irónicamente están provocando y sufriendo una pérdida de inigualables proporciones. La rotura se está haciendo mayor. Con el mismo buen acto de ayunar y defender el ayuno fuera de lugar, se están perdiendo a Jesús, Dios en la carne. La gran palabra aquí es pérdida. La enorme y terrible y descomunal pérdida de ver a Jesús y reconocerlo. Lo han entendido todo al revés. Y otra vez, uno pensaría que lo que importa es guardar el vino en el primer saco de cuero disponible que aparezca para ello. Y que lo verdaderamente malo sería dejar el vino en la intemperie sin añejarlo. Pero Jesús subraya una vez más que no basta con la intención ni con el ejercicio de depositar el vino en el primer saco de cuero a la mano, con tal de iniciar este anhelado proceso de añejamiento, porque será vital para el éxito, está planteando él, que dicho proceso, no, o para dicho proceso, perdón, prestar mucha atención al cómo se hace esto de fermentar el vino. Porque interesantemente, de lo contrario, una vez más, ¿no?, la pérdida podría ser incluso mayor que la que se pretendía evitar. Se pierde ahora el vino y el cuero también. Y esto es química 101. Es sentido común. La pieza de cuero ya no es la misma una vez el vino nuevo anterior reaccionó químicamente con esta, con el pasar del tiempo de añejamiento, y la desgastó químicamente. Así que ya este saco de cuero usado para fermentar otro vino no debe usarse para volver a fermentar otro. No soportaría otra reacción química, punto, se desintegra, se rompe. Ayunar siempre está en orden, parecían defender los líderes religiosos. Y Jesús demuestra que no es cierto. ¿A quién le hace daño ayunar? Parecerían decir. A nadie, ¿no? Dice Jesús, bueno, tal argumento no es del todo adecuado. Y ese era el caso frente a ellos. Esa única ocasión en la historia cuando tendrían a Dios mismo en la carne, con ellos, presente entre ellos, literalmente. ¿Y a quién se le ocurriría ayunar en un escenario tal? ¿Quién ayuna con el novio sirviéndote toda la comida y diciendo, es hora de cenar? ¿Quién dice, no comamos, estando el novio allí? Ayunar no estaba en orden. Era totalmente innecesario, no hacía sentido. Como no lo hacía abstenerse de comer en medio de una boda, en presencia del novio. Como no lo hacía arreglar una pieza de ropa vieja con un pedazo de tela nuevo. Como no lo hacía echar vino nuevo en un odre viejo y desgastado. Ayunar no hacía sentido, ¿por qué? Porque Dios mismo estaba allí, frente a sus narices. Su religión, o su religiosidad, solo estaba consiguiendo alejarlos cada vez más de Él. Vamos a hablar un poco más de eso el domingo que viene. La religiosidad, el espíritu religioso. Baste por ahora subrayar que la religión puede terminar siendo tu mayor enemigo. Y eso cuesta asimilar, ¿no es cierto? Porque uno piensa orar, ayunar, todo eso, eso acerca a uno a Dios. Bueno, estamos en el 9:11. Es un espíritu de religiosidad lo que mueve a estas personas a estrellarse contra edificios y matar a miles de personas. Ese espíritu de religiosidad que hace que veamos a los otros como esa clase de gente. Los malos, ¿no? Cuidado con nuestra actitud religiosa, incluyendo la evangélica. Terminará siendo una rotura incluso aún más grande. Precisamente por medio de esa misma actitud de religiosidad con la que supuestamente pretendías remendar la anterior. El espíritu religioso hace eso. Hace que lo entendamos todo al revés. Y nos creamos mejor que los demás. Porque estamos haciendo esta actividad que nos gana méritos o puntos. Cuidado con nuestra religiosidad. Es todo lo opuesto al Evangelio. El cristianismo no es una religión. Es una noticia. El Evangelio es una noticia de algo que se ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y lo que eso produce en nosotros. Otra vez, evangelismo es un hambriento que le dice a otro hambriento dónde encontró pan, sea puertorriqueño o sea argentino. ¿No? Iba a predicar hoy, Señor, perdóname. Bendice a Argentina, que se lo gocen. Nos cambia los ojos el Evangelio. Ya no es esa otra gente. Nuestro amado Padre Celestial, lo hemos entendido todo al revés. A veces lo que hemos hecho es sencillamente cambiar de religión. Antes éramos de la religión atea. Y ahora abrazamos otra religión con otros estilos y otras cosas que hay que hacer para ganar el favor de Dios y para estar en el equipo ganador. Otros dejaron la tradición católica romana y han entrado a la evangélica y ahora dicen, esto es, una religión por otra. Ayúdanos a tener mucho cuidado de nuestras prácticas religiosas y qué pretendemos con ellas. Porque de nuevo podemos perderte a ti. Puedes estar frente a nuestras narices y rechazarte y no verte por nuestra actividad religiosa. Y perdernos la esencia, la vida. Perdernos la comida con el novio. Y es ironía, es irónico. Vista esta historia desde el ángulo de Leví, debe ser otro sermón espectacular. Eso sí debe ser. Me gustaría haber dedicado cierto tiempo, Señor, a pensar qué debió ser para Leví, ser seleccionado. Ayúdenos a ponernos en su pellejo, en sus zapatos, frente a la sorpresa de que Jesús lo eligiera, sin nunca haber pensado que eso era una opción para Él siquiera. No lo es para nosotros. Cambia nuestros ojos y ayúdanos a verte bien y a entenderlo todo bien. Y a ver la enfermedad y llamarla por su nombre y hacer el diagnóstico correcto. Y el remedio eres tú. Ayúdanos a ser cada vez menos religiosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.